Verán ustedes, hay un sector industrial, económico, social, que tiene un peso tremendo en nuestra capacidad de vivir y sobrevivir. Y no sé por qué. Nunca ha gozado de muy buena fama. No lo entiendo muy bien. Porque, además de construir nuestras casas, bueno, pues son responsables de la construcción y el mantenimiento, cuidadito, de estructuras e infraestructuras tan imprescindibles para nuestra vida y nuestra calidad de vida como pueden ser autopistas, hospitales, presas, en fin, todo aquello que a ustedes se le ocurra y que realmente creo que no valoramos en su justa medida. Hay una asociación, que es la Asociación de gente de la, es la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de La Coruña, gente de la construcción, quería decirles, a cuyo frente está Diego Vázquez Reino, que hoy nos acompaña. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, doctor Roboa.
Oye, una cosita, ¿por qué crees tú que eso que acabo de decir, primero, si crees que es verdad, es decir, que estáis poco valorados y que tenéis incluso mala fama, y segundo, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué demonios tenéis esa mala fama cuando yo creo que sois absolutamente imprescindibles en el mundo actual?
Bueno, en primer lugar, hoy quiero hablar como en mi calidad de presidente de la Federación Gallega de la Construcción, que es cierto que, como dices, que presido la patronal provincial, pero en este caso y evidentemente en una situación de fuerza mayor como ahora, yo quiero dedicar plenamente mis esfuerzos a representar a la patronal en toda Galicia. Y hilando tu introducción, bueno, yo creo que en general la sociedad, evidentemente como somos parte de ella, uh-huh, como bien decías, la construcción, y que además es inherente a la raza humana, ¿no? Que se lleva haciendo y se seguirá haciendo. Yo muchas veces cuando hablan de la industria 4.0 y las tecnológicas, siempre digo lo mismo, ¿no? Se tienen que instalar en un sitio físico, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Yo creo que la sociedad general sí que es verdad que aprecia, porque no te olvides nunca que detrás de los científicos, de los médicos, pues igual había un padre constructor o un tío constructor que trabajaba en la construcción.
Sin duda.
Que ha posibilitado que, uh-huh, que puedan ejercer, ¿no? Yo creo que a veces es interesada y a veces gratuita y fácil, ¿no? Atacar al constructor que está haciendo muchas horas a veces y en condiciones a veces climatológicas adversas y está día a día pues esforzándose por llevar sustento a su casa, ¿no? Y a nosotros las empresas, que por cierto mayormente familiares y de larga trayectoria, bueno, pues yo creo que a veces es un poco gratuito, ¿no? Bueno, por eso es un poco la sorpresa que, como bien decía, somos un sector de la industria, pero nosotros nos consideramos industria. Y cuando se habla de que las obras siguen funcionando, no se tiene que olvidar la gente de que somos parte de la industria y que si la industria para, parará toda la industria, no una parte de la industria. Lo que hay que preguntarse es si esta industria y este sector está tomando las medidas suficientes para evitar en la medida posible, porque no desconocemos hoy en día cómo se va a manifestar esta epidemia, pues poniendo las medidas suficientes para garantizar la salud y la integridad de nuestros trabajadores, que desde luego hablo en nombre de todos cuando digo que es nuestra máxima prioridad.
Diego, además es que tengo para mí, corrígeme si estoy equivocado, que cuando hablamos de construcción, a veces olvidamos que construir no es poner un ladrillo encima de otro. Construir utiliza una cantidad de tecnologías, muchas de ellas muy avanzadas, para poder, bueno, pues levantar un hospital, para poder hacer una autopista, y que eso sea seguro. Y hay una cantidad de ciencia detrás tremenda, es decir, no es más que un sector que aplica conocimientos avanzadísimos para hacer que donde vivimos, donde habitamos y por donde transitamos sea más seguro y más cómodo.
Desde luego no lo podría explicar mejor, ¿no? En todo caso, yo que llevo pocos meses dirigiendo la federación, pero sí que llevo 5 años con la patronal provincial, el mensaje que hemos trasladado a la sociedad, aparte de intentar interactuar con la misma, con la sociedad, a muchos niveles, también en el compromiso social que en el que hemos avanzado, sobre todo lo que desde la crisis del 2008, que para nosotros ha sido galopante, desde la crisis del 2008 lo que hemos utilizado esa crisis para profesionalizarnos más. Todos tenemos técnicos cualificadísimos en todas nuestras estructuras, por muy pequeña que sea la empresa, profesionalizándonos más, siendo más rigurosos y aplicando nuevas tecnologías en los procesos constructivos. Ya es muy difícil ver el pico y la pala de manera generalizada. Quiero decir, todos esos argumentos que denostaban al sector o que decían que no estábamos adaptados a estos nuevos tiempos es una falsedad. Y quiero recordar que hasta la fecha uno de los sectores que más empleabilidad estaba teniendo es el sector de la construcción. Ahora mismo, y como cifra, en Galicia hay 100.000 trabajadores y trabajadoras en el sector de la construcción de manera directa. No te puedes ni imaginar lo que puede ser de manera indirecta.
No, claro que me lo imagino. A ver quién si no os manda toda la electricidad y todos los medios de comunicación de un edificio.
Entonces, parece que es fácil. Claro, evidentemente somos un sector visible. Se ven, como dices, en el arreglo de carreteras, en la construcción de hospitales, de depuradoras, el abastecimiento de agua. Tú como profesional de la sanidad, ¿qué vamos a decir de la calidad y de la distribución del agua, de los primeros, de los bienes de primera necesidad? Ahí están los constructores, ahí está la construcción. No quiero hacer una oda, ¿no? Pero lo que quiero poner de manifiesto es que somos un sector más dentro de la industria, y la industria se valorará por parte del gobierno si o no se paraliza. En todo caso, nosotros somos súper respetuosos, creemos que tiene que haber un mando único, en este caso es el gobierno central, y nos ha dicho que debemos seguir con el ejercicio de nuestra actividad. Nuestra responsabilidad y nuestra ocupación y preocupación es hacerla salvaguardando todas y cada una de las personas que trabajan en nuestro sector. Y así lo estamos diciendo, implementando incluso medidas que no se nos han exigido, como trabajar jornada intensiva y posibilitando que los trabajadores vayan a comer a sus casas, posibilitando que lleven sus coches particulares, que asumimos nosotros, para que también se sientan cómodos, bueno, y un largo etcétera de medidas que le estamos adoptando, ¿no?
Hay un aspecto ese, el de la seguridad, que tradicionalmente el sector de la construcción se ha visto obligado por ley, y además con buen criterio, a poner en marcha, entre otras razones porque lo fundamental sigue siendo la seguridad del trabajador, y hay trabajadores que a la hora de acometer una obra pues tienen que pasar por situaciones de riesgo, y en eso cumplís, entre otras razones porque, aparte de que es lo natural, es que además os obliga la ley, si no os cierran el chiringuito. Pero no creo que haya habido ningún problema, ¿verdad?, para que los trabajadores de la construcción en Galicia en este momento, además de lo que ya hacían como medida de seguridad para su trabajo, hayan implementado las que, por la situación delicada por la que pasamos, pues es obligatorio también, ¿verdad?
Sí, la verdad que, y por suerte, o sea, yo reporto con prácticamente todas las empresas y en todos los cuatro territorios, ¿no?, con un hilo contacto con los cuatro presidentes provinciales, y en todo caso, bueno, no hay situaciones graves ni situaciones que hayan crecido, por suerte, y cosa que nos vanagloriamos, pero evidentemente somos parte de la sociedad y evidentemente parte de toda la actividad. Entonces, no estamos exentos de que pueda haber. Ahora, con la formación que hemos hecho en estos años en materia de prevención de riesgos laborales, que hemos sido punteros en la formación de trabajadores y trabajadoras en ese ámbito, en el ámbito de la seguridad. Tenemos unos coordinadores de seguridad que puestos por las administraciones que velan y que priorizan eso por encima de la actividad de la propia obra. Bueno, tenemos una serie de mecanismos para intentar garantizar. Lo cierto es que se pide usar mascarillas, y ese material ahora mismo lo reclama las propias instalaciones sanitarias. Entonces, vamos a ser también aplicar la coherencia y aplicar el sentido común, y vamos a ver qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Evidentemente, yo creo que los instalaciones sanitarias tengan en mayor medida sus equipos de protección es prioritario. yo creo que es prioritario en este momento a otras actividades. En todo caso, en todo lo que podemos surtirnos de material de protección lo estamos aplicando ya. Estamos aplicando y en la medida que hay posible. Y cuando hay una situación en una determinada obra que requiere una acumulación de personal en un mismo tajo, pues estamos intentando minorarlo o, en todo caso, paralizarlo. Bueno, yo creo que son medidas de aplicando sentido común, ¿no?
Naturalmente. Oye, por cierto, tú como representante de tu sector, supongo que estás manteniendo reuniones y comunicación, sino reuniones físicas y virtuales, bueno, pues con miembros de las administraciones públicas y de los sindicatos. ¿Cómo está esa relación?
Bien, la verdad es que en eso tenemos que, en la situación, por lo menos en Galicia, es una situación muy buena, ¿no? En el sentido de que tenemos, ayer mismo tenía una videoconferencia con la Consellería de Infraestructuras, que está haciendo un seguimiento pormenorizado de la situación para intentar lo que estamos hablando, ¿no? Que se vele por la seguridad y la salud de los trabajadores y por otra parte, que podamos continuar con la actividad tal como nos han marcado, ¿no? El contacto con la subdelegación de gobierno, con la subdelegada, que es directo y habitual, y con el presidente de la FEGAN, que también los ayuntamientos es una parte primordial de nuestra carga de trabajo, y también porque evidentemente son los que vigilan también las obras privadas en las propias ciudades. Bueno, estamos en permanente contacto con todas y cada uno de los agentes, ¿no? Intentando también poner unas bases y un criterio unificado para que podamos todos saber a qué atenernos, ¿no? Evidentemente, siempre surten figuras y algunos, ayuntamientos o políticos que quieren implementar o que quieren paralizar o que pretenden paralizar de mutuo propio. Bueno, yo creo que eso no es una solución buena, ¿no? Yo creo que tenemos que tener y velar por el interés común y porque tengamos un criterio único, ¿no?
Oye, aquí en Galicia, en determinadas empresas importantes, estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, en Vigo, PSA Citroën, que pasó por dificultades en su momento, por otras razones, crisis económica y demás, que los sindicatos se portaron de una manera tan sensata, sin renunciar para nada a las reivindicaciones típicas de sus trabajadores, pero se comportaron de una manera tan sensata conjuntamente con la dirección de la empresa que se ha convertido esa empresa en uno de los baluartes de la compañía en toda Europa, precisamente por esta flexibilidad. ¿Están comportándose en vuestro sector los sindicatos de la misma manera o ponen alguna peguilla?
A ver, la construcción tiene un órgano que en el que participan sindicatos y patronal. Ajá. Y que es paritaria, que es la Fundación Laboral de la Construcción. Sí. Eso nos permite tener un contacto fluido y debater ahí, digamos, las diferencias que puede haber de criterio. Uh-huh. Y también nos permite tener un convenio que es muy 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 loable, porque estamos hablando de que hemos firmado de aquí al año 2021 un incremento salarial del 11,5%. Caramba. Entre otras cosas, se ha producido gracias a esa sintonía. Sí. En todo caso, ahora mismo hay algún sindicato que es más, digamos,
beligerante, ¿no?
Sí, y activo, ¿no?
Sí.
Pero, en todo caso, ellos abogan por la paralización del sector, es lo que yo veo. Bueno, nosotros, y a lo mejor,
¿quieren paralizar el sector?
Sí, ellos creen que la medida más la medida más idónea en este momento es, bueno, la paralización o por lo menos la paralización de obras que entiendan que ejerzan peligro sobre la integridad. Bueno, yo creo que debemos en este momento seguir las prescripciones de la propia administración central. Uh-huh. Y debemos hacer, y estoy de acuerdo con ellos en que vigilar y extremar estamos de acuerdo con ellos en vigilar y extremar la seguridad. A mí me llamaba el secretario en Galicia de uno de los sindicatos para advertirme sobre el desplazamiento masivo en furgonetas, a lo que yo le contesté que nosotros no apoyamos esa situación y, es más, denunciaremos las situaciones donde donde se peligre la integridad, ¿no? Estamos abogando en el transporte de personal, que es un tema que está siendo objeto de debate porque no está claro, pero estamos abogando por utilizar un tercio de la capacidad de los vehículos,
sí,
como medida, yo creo que, bueno, válida, ¿no?, para ejercer la propia actividad y llegar a nuestros centros de trabajo, ¿no?
Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Diego. ¿Tenéis noticias, tenéis información respecto al potencial, bueno, al real, no potencial, potencial estamos todos aquí en la potencialidad, pero a la situación real de contagiados en el sector en Galicia?
Bueno, la situación real, o sea,
sí,
yo,
vamos, lo que os llega.
Lo que nos llega, o sea, yo conozco apenas dos casos en Orense, uh-huh, pero eran por familiares allegados a gente que trabajaba en la obra.
Uh-huh.
Es cierto que no me ha llegado casos de personal propio de la obra, ¿no? Ahora, uh-huh, hablaba con un delegado de una multinacional que están trabajando en Portugal, que tienen más de 200 trabajadores,
sí,
para haciendo una presa, precisamente, que hablabas antes de las,
sí,
presas,
uh-huh,
y me contaba que, bueno, que es difícil la situación porque son muchos trabajadores, pero están haciendo las pruebas y están pasando todas las medidas higiénicas y de seguridad, pero bueno, lo cierto es que también decía que no se ha dado ningún caso. Ojalá que así sea. Eso es lo primordial y en todo caso, en cuanto se dé ese caso, evidentemente se paralizará el centro de trabajo y a ver si conseguimos que esa paralización sea sometida a objeto de un ERTE por fuerza mayor, que ahora mismo, al día de hoy, se nos están denegando como sector.
Sí, naturalmente que sí, porque la construcción al fin y a la postre, junto con otros sectores industriales y económicos estratégicos, como no seamos capaces de mantenerlos, salir del agujero en el que obligatoriamente nos estamos metiendo puede ser una auténtica tragedia para cualquier país, no solo para nosotros.
Sí, yo decía ayer en otras entrevistas, tenemos que tener dos hemisferios, sobre todo los que tenemos responsabilidades.
Uh-huh.
En un hemisferio del cerebro tenemos que tener claro y como prioridad que tenemos que salvaguardar la salud y hay que ser muy responsables en eso, la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero también en el otro hemisferio tenemos que pensar las consecuencias y lo que va a pasar después, ¿no? Lo que va a pasar después, y ya te digo, en nuestro sector, que al que creo conocer, tenemos aún las heridas ahí.
Sí, no habíais salido del agujero todavía.
Bueno, estábamos en visos de, ¿no? Entonces, sé cuál es la situación y evidentemente nuestros empresarios y empresarias están preocupadas por sus trabajadores, evidentemente, en primer lugar, y luego, oye, Diego, ¿cómo vamos a salir de esta? Si paramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros compromisos de pago? ¿Qué va a pasar con los ERTE de nuestros trabajadores? Es una preocupación que existe, ¿no? Entonces, bueno, como digo, en este momento vamos día a día, viendo también cómo se van desarrollando los acontecimientos y las medidas y normativas que nos están poniendo desde el gobierno y nosotros siendo escrupulosos en su cumplimiento e intentando ayudar a todos los empresarios y eso creo que es nuestro cometido, nuestra responsabilidad y hay que ser muy rigurosos en ello.
Diego, como se dice en la aldea, no se fai palleiro sin palla. ¿Estamos teniendo dentro del sector problemas de desabastecimiento o no?
De momento no.
Vale, menos mal,
no.
Una buena noticia,
caramba. No nos llega ese. Preveemos que puede ser uno de los,
sí,
problemas,
claro. Uh-huh.
Pero de momento se están desarrollando, y hablo siempre generalizando y mayormente.
Sí, sí, claro, claro.
Luego,
siempre habrá excepciones, sí.
Claro, entiendo que a mí me. Intento estar comunicado con la mayor parte de empresarios y para que me reporten, porque ellos son los que palpan, ¿no? Yo también, evidentemente, tengo una empresa y también lo vivo en mis carnes, ¿no? Pero bueno, intentamos estar al día y de momento no se ha producido. Las plantas de producción también trabajan a jornada intensiva, están produciendo, se están hormigonando, se está asfaltando.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que de momento en eso no se está manifestando como un problema hoy en día, ahora mismo, ¿no?
Diego, para terminar, si yo fuera, que no lo soy, gracias a Dios, el presidente del Gobierno de la Nación, ¿Qué tres cosas le pedirías ahora mismo para que esta crisis fuera lo menos gravosa posible para el sector de la construcción?
Bueno, pues son tres cosas que también y comparto con otros presidentes patronales de otras demarcaciones, ¿no? Uh-huh. Primero, que anuncie que el COVID-19 es un caso de fuerza mayor también para nosotros,
sí,
y para los demás actores. Eso yo creo que es una medida que no está contemplada y tiene que hacerse, porque hay que velar por la protección de los trabajadores, y yo creo que lo fundamental es aclarar ya ese precepto, y que si se toman las decisiones de paralizar cualquier obra,
sí.
hay que contemplarlo. El segundo, que permitan la posibilidad de suspender, reducir la actividad en caso de que no se pueda seguir ejecutando esos trabajos, y que se pongan pues las medidas correctivas suficientes en el sentido de que se pueda compensar esa pérdida, ¿no? Que evidentemente va a ser gravosa. Y después, yo creo, la tercera es que se destinen recursos para que se puedan implementar a ese sobrecostes, a esas medidas extras en seguridad y organización, y evidentemente los gastos de estructura que vamos a tener que soportar, y para que un sector como el nuestro, y que es fundamental para, como bien decías, para la reconstrucción, pues pueda seguir a flote, ¿no? Y perdamos el mayor número posible de compañías, y sobre todo que destruyamos el mayor número de empleos posible, ¿no?
Pues Diego Vázquez Reino, presidente de APECO y además de la patronal gallega en este momento. Anda, que no te ha caído nada encima. Por cierto, tú bien y tu familia bien, ¿verdad?
Sí,
bueno,
gracias a Dios, sí.
Pues a seguir con las medidas de seguridad para que eso no cambie. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo muy grande, y a llevarlo con resignación cristiana o con estoicismo laico. Cada uno elige lo que quiera. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo.